Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds, Arizona. Bienvenidos al programa de cuentos. El milagro de la flor de Nochebuena, leyenda mexicana. La flor de Nochebuena. ¿Sabías que la flor de Nochebuena, esa hermosa planta de minutas flores y grandes hojas rojas en forma de estrella, con las que adornamos las casas de Navidad, proviene de México? Los misioneros españoles las bautizaron así porque el día de máximo esplendor de estas flores es precisamente el 24 de diciembre. Su nombre en idioma azteca es Cuetlalochitl, y en México existe una bella leyenda que narra su origen. Una Nochebuena distinta. A Camila, como a todos de los niños y niñas de la aldea mexicana de Oninalá, le encantaba la Navidad. Y su momento preferido era cuando en la Nochebuena llegaba la hora de la Misa del Gallo y todos en el pueblo se acercaban hacia la iglesia para dejar una ofrenda al niño Jesús. Pero aquella Nochebuena era distinta. El padre de Camila se había quedado ese año sin trabajo, y por eso Camila no tenía dinero para comprarle frutas o dulces o juguetes al niño Jesús. Así que la pequeña pasó toda la tarde muy preocupada, pensando cómo podría conseguir al menos unas monedas para comprar algo de valor. En el mercado. «¡Feliz Navidad, señorita Adela!», dijo la niña a la vendedora de frutas, mientras admiraba las relucientes manzanas y las cestas de fresa. «Si al menos tuviera dinero para comprar una cesta pequeñita y llevarla hasta el altar». «¡Feliz Navidad, señorita Camila!», le respondió con simpatía la joven vendedora. «¿Me dejaría ayudarla en la frutería para sacar algunas monedas?», preguntó la niña. «Hoy no sería posible, querida Camila. La gente ya está preparando para la Misa del Gallo, así que voy a cerrar el puesto muy pronto. Pero toma unos caramelos para ti y tus hermanos». Camila dio las gracias a la joven y se marchó apresuradamente hacia su casa, pues ya estaba anocheciendo y todavía tenía que cenar y encontrar el regalo antes de la misa. En casa. En Olinalá, igual que en muchos otros pueblos de México, durante las 9 noches anteriores a la Navidad, las familias y amigos solían reunirse para ir cantando de casa en casa. Después de eso, cenaban juntos en la posada de la aldea para celebrar la Nochebuena. Sin embargo, aquella noche Camila y su familia celebraron la Nochebuena juntos en casa. Hicieron una sencilla cena de tortitas con arroz y frijoles, y Camila repartió los caramelos entre sus hermanitos. «Debemos estar contentos», dijo su papá. «El próximo año tendré un nuevo trabajo y celebraremos la Nochebuena en la posada, con una sabrosa cena y una piñata». Misa de Gallo. Poco antes de la medianoche, las campanas comenzaron a sonar para anunciar la hora de la Misa del Gallo. «Ven aquí, Camila, voy a arreglarte esta trenza», le dijo su mamá, «que ya es hora de ir a misa». «No, mamá, este año no puedo ir», dijo Camila casi llorando. «Es imposible, no tengo ningún regalo para ofrecerle al niño Jesús». «¿Qué tontería es esa, mi niña? Claro que vendrás a misa con todos nosotros. Y quiero que entiendas algo muy importante. No hay regalo más valioso que aquel que lleves en tu corazón». Camila dijo que lo entendía y contuvo su llanto, pero solo para no entristecer a su mamá. La iglesia. Todas las calles del pueblo se llenaron de gente que iba a la iglesia con sus mejores ropas y con ofrendas para celebrar el nacimiento de Jesús. Camila iba detrás de sus padres, un poco rezagada al propósito, y cuando llegó ante la puerta de la iglesia se detuvo y no lo siguió hasta el interior. ¿Cómo iba a entrar sin tener ni siquiera una vela que colocar en el altar? Camila entonces se escondió entre las sombras de la vieja sacristía y se puso a llorar. Dentro de la iglesia se oía la música de los mariachis con sus guitarras y alegres cantos. El ángel:
Camila, pequeña, deja ya de llorar.
¿Quién le hablaba? Camila alzó la cabeza y miró a su alrededor, muy sorprendida, pues allí no había nadie. Y además, eso no era la voz de su mamá ni de su papá. Parecía más bien la voz de un niño.
Camila, ¿ves esas hojas verdes que crecen alrededor de mis alas? Recógelas y llévalas a la iglesia.
Alas. Si hablaba de alas, solo podría ser un pájaro o tal vez un ángel. Camila entonces dirigió la vista hacia el ángel de piedra que había en la puerta de la sacristía. A su alrededor crecían unos herbajos muy feos. ¿Cómo iba a llevarse eso al niño Jesús?
No dudes, ni tengas miedo, Camila. Arranca esas hierbas silvestres y llévalas hasta el altar del niño Jesús.
Camila no veía que la estatua de piedra moviera los labios, pero ya no había duda de que el ángel le estaba hablando. A ella le daba vergüenza entregar semejante regalo al niño Jesús, pero no se atrevía a desobedecer al ángel, así que tiró con fuerza de las agrestes hierbas hasta tener en sus brazos un gran manojo de frondosas hojas verdes. El milagro. Camila entró en la iglesia nerviosa y asustada. Se reirá la gente al ver su triste ofrenda. Avanzó hacia el altar con manos temblorosas y sin mirar a los demás, aunque nadie se rió. Y allí, ante los cientos de velas que rodeaban la figura del niño Jesús, se arrodilló y dejó caer una lágrima sobre la pobre ofrenda que llevaba en sus brazos. Al contacto con esa lágrima de amor, aquellas vulgares hojas verdes, de manera milagrosa, cobraron un intenso color carmesí y adquirieron forma de estrella. Toda la gente dejó escapar una exclamación, pues eran las flores más bellas que jamás habían visto.
¡Feliz Navidad, dulce niño Jesús!, susurró Camila, que ahora se sentía plenamente feliz con su ofrenda.
Desde ese día, los mexicanos llamaron a la espléndida planta Flor de Nochebuena. Esta comenzó a crecer abundantemente por todas partes y cada Navidad decora las casas y las iglesias del mundo entero. El cuarto rey mago. Se cuenta que había un cuarto rey mago que también vio brillar la estrella sobre Belén y decidió seguirla. Como regalo pensaba ofrecerle al niño un cofre lleno de perlas preciosas. Sin embargo, en su camino se fue encontrando con diversas personas que iban solicitando de su ayuda. Este rey mago las entendía con alegría y diligencia, e iba dejándoles una perla a cada uno. Pero eso fue retrasando su llegada y vaciando su cofre. Encontró muchos pobres, enfermos, encarcelados y miserables, y no podía dejarlos desatendidos. Se quedaba con ellos el tiempo necesario para aliviarles sus penas, y luego procedía su marcha, que nuevamente era interrumpida por otro desválido. Sucedió que cuando por fin llegó a Belén, ya no estaban los otros magos, y el niño había huido con sus padres hacia Egipto, pues el rey Herodes quería matarlo. El rey mago siguió buscándolo, y sin la estrella que antes lo guiaba. Buscó y buscó y buscó, y dicen que estuvo más de 30 años recorriendo la tierra, buscando al niño y ayudando a los necesitados, hasta que un día llegó a Jerusalén justo en el momento que la multitud enfurecida pedía la muerte de un pobre hombre. Mirándolo, reconoció en sus ojos algo familiar. Entre el dolor, la sangre y el sufrimiento, Podía ver en sus ojos el brillo de aquella estrella. Aquel miserable que estaba siendo ajusticiado era el niño que por tanto tiempo había buscado. La tristeza llenó su corazón, ya viejo y cansado por el tiempo. Aunque aún guardaba una perla en su bolsa, ya era demasiado tarde para ofrecérsela al niño, que ahora, convertido en hombre, colgaba de una cruz. Había fallado en su misión, y sin tener a dónde más ir, se quedó en Jerusalén para esperar que llegara su muerte. Apenas habían pasado 3 días cuando una luz aún más brillante que 1000 estrellas llenó su habitación. Era el resucitado que venía a su encuentro. El rey mago, cayéndose de rodillas ante él, tomó la perla que le quedaba y extendió a su mano mientras hacía una reverencia. Jesús le tomó tiernamente y le dijo: «Tú no fracasaste. Al contrario, me encontraste durante toda tu vida. Yo estaba desnudo y me vestiste. Yo tuve hambre y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Estuve preso y me visitaste. Pues yo estaba en todos los pobres que atendiste en tu camino. Muchas gracias por tantos regalos de amor. Ahora estarás conmigo para siempre, pues el cielo es tu recompensa». Adaptación de una antigua leyenda japonesa. En Japón existe una leyenda que cuenta que dos personas destinadas a quererse están unidas por un hilo rojo atado a sus dedos meñiques. Este hilo es invisible, pero llegará un día en que todos conoceremos a esa persona que está al otro lado del hilo y la amaremos profundamente. Dice una hermosa historia que hace muchos siglos, un poderoso emperador se enteró de que en sus dominios vivía una bruja que tenía poderes y era capaz de ver el hilo rojo del destino. El emperador, que estaba deseando casarse, ordenó que buscaran a la bruja y la llevaran ante su presencia. Quería saber a toda costa quién estaba al otro extremo de su hilo, quién sería su futura mujer. La bruja acudió al palacio, y gracias a uno de sus extraños brebajes, el emperador pudo ver el hilo rojo atado a su dedo. Comenzó a seguir el hilo y llegó hasta un pueblo rural donde vivía gente muy humilde. Atravesando callejuelas, el hilo le condujo hacia el mercado, donde las mujeres vendían fruta y verdura mientras sus chiquillos correteaban formando un gran alboroto. En uno de los puestos, vio a una pobre campesina que amamantaba a un bebé, al tiempo que ofrecía en cestas la cosecha del día anterior. Asombrado, comprobó que su hilo terminaba en el dedo de esa sencilla mujer. «Señor», le dijo la bruja mirándole a los ojos, «como puede ver, hasta aquí llegó el hilo rojo. Eso significa su destino está en la mujer que tiene usted frente a usted». El emperador se enfadó muchísimo, pensando que la bruja estaba burlándose de él. «¿Estás insinuando que yo tengo o tendré algo que ver con esta harapienta campesina?», le preguntó enfadado, fulminándola con la mirada. «Así es, majestad. Usted mismo puede ver que el hilo le ha traído hasta ella». Ante la insistencia de la bruja, el emperador se sintió tan ofendido y lleno de rabia que la apagó con la chica. Se acercó a ella y le dio tal empujón que el bebé se le cayó de los brazos, se dio de bruces contra el suelo y se hizo una herida con forma de luna en la frente. Después, mandó que sus soldados apresaran a la bruja y la expulsaron de su reino. «¡Maldita bruja embustera! Espero que no vuelvas por aquí», El emperador se fue furioso. Ni siquiera tuvo compasión por el pequeño que lloraba sin consuelo en el regazo de su afligida mamá. Pasaron 20 años y el emperador fue haciéndose viejo. Sabía que su obligación era casarse y fundar una familia, pues el reino necesitaba un heredero al trono. A pesar de sus esfuerzos, todavía no había encontrado a ninguna mujer apropiada con la que tener hijos. Un día, los consejeros reales le dijeron que muy cerca vivía una muchacha bellísima y culta que reunía todas las cualidades de una futura reina. Al emperador, que estaba harto de buscar esposa, le pareció bien y aceptó convertirla en su mujer. «No la conozco, pero estoy aburrido de esperar. Me casaré con ella». Llegó el día de la boda. Todavía no conocía a la joven con que iba a casarse y estaba nervioso y muy impaciente. Como mandaba la tradición, esperó a la novia dentro del templo donde iba a celebrarse la pomposa ceremonia real. Había tanta expectación que no cabía un alfiler. La futura emperatriz entró despacio, luciendo un precioso vestido bordado en oro y con la cara cubierta con un velo de seda natural. Al llegar junto al emperador, éste levantó el velo y descubrió una joven de rostro hermosa y dulce, con una pequeña cicatriz con forma de luna cerca de la sien. El emperador se emocionó. Esa mujer era aquella bebé al que años atrás había agredido por culpa de su orgullo. Con lágrimas en los ojos, tocó la vieja cicatriz de la muchacha y la besó. Entre la multitud que abarrotaba el templo, distinguió a su madre, la campesina que vendía fruta en el mercado. Se acercó a ella y, tomando sus manos, le pidió perdón por su vergonzoso comportamiento en el pasado. Se casaron y fueron muy felices, pues el hilo del destino jamás se rompió entre ellos. Cuento de Juan Bobo. Había un muchacho al que llamaban Juan Bobo. Como no le gustaba que le llamaran Juan Bobo, un día mató un buey para invitar a todos a una comida, y de resultas, le llamaron Juan Bobazo. Cogió Juan Bobo la piel y se fue a venderla a Madrid. Cuando llegó, hacía tanto calor que se echó al pie de un árbol y se tapó con la piel. Y sucedió que vino un cuervo a picarle la piel mientras echaba la siesta, y Juan Bobo lo atrapó y se lo guardó. Luego fue y vendió la piel por 7 duros. Después de todo eso, llegó a la fonda y encargó comida para 2. Entonces Juan Bobo fue y puso 3 duros disimulados junto a la puerta principal. Y lo mismo hizo en la escalera con otros 2 duros, y lo mismo otra vez al final de la escalera. Hecho esto, se sentó a una mesa y esperó a que lo sirvieran. Pero no le atendían porque creían que esperaba a su compañero. Al fin se cansó de esperar y dijo, «¿Es que no me van a poner la comida?» Y respondieron que estaban esperando a que llegara su compañero para servirle. Y dijo él, «Mi compañero es este cuervo». Los posaderos, intrigados, le preguntaron, «¿Y qué oficio tiene el animal?» «Es adivinador», dijo Juan Bobo, «y adivina todo lo que ustedes quieran saber». Entonces le pidieron que adivinase algo, y Juan Bobo le pasó la mano al cuervo desde la cabeza a la cola, y el cuervo dijo, «¡Grau!». «¿Qué es lo que ha dicho?», dijo la posadera. «Ha dicho», contestó Juan Bobo, «que en la puerta principal hay 3 duros». La posadera fue y rebuscó por la puerta hasta que encontró los 3 duros, y maravillada volvió y le dijo a Juan Bobo, «Véndame usted el cuervo». Pero Juan Bobo, sin contestar, volvió a pasar la mano por encima del cuervo, y éste dijo, «¡Grau!». «¿Y ahora?», preguntó la posadera, «¿qué es lo que ha dicho ahora?». «Ha dicho», contestó Juan Bobo, que en el descansillo de la escalera hay dos duros. Allá se fue la posadera y los encontró enseguida. Y volvió de inmediato, aún más maravillada, y le dijo que tenía que venderle el cuervo. Pero Juan Bobo, sin decir nada, volvió a pasar la mano por el animal y éste volvió a decir «¡Grau!». La posadera quiso saber qué había dicho esta vez y Juan le contestó que eso quería decir que al final de la escalera había dos duros más. Y como fuera y los encontrara, la posadera le dijo «Pues me tiene usted que vender este cuervo, que yo le daré por él lo que usted quiera». Juan Bobo le dijo que se lo vendía por 5,000 pesetas. Y, dicho y hecho, se las metió en la bolsa, dejó ahí al cuervo y se volvió para su pueblo. Cuando llegó al pueblo, mandó avisar a todo el mundo y cuando estuvieron presentes, llamó a su mujer y le dijo que extendiera su delantal. Y en él echó las 5,000 pesetas diciendo que eso había sacado de vender la piel del buey en Madrid. Todos los vecinos, al ver esto, mataron sus bueyes, le sacaron las pieles y se fueron a Madrid a venderlas. Y resultó que, tras haberlas vendido, apenas se les dio para pagarse el viaje. Y todos volvieron muy enfadados al pueblo, diciendo que iban a matar a Juan Bobo. No le mataron, pero se metieron en su casa y se la llenaron de lodo, toda de arriba abajo. Al día siguiente, Juan Bobo fue y reunió todo el lodo en un saco y se fue a Madrid para venderlo. Llegó y dejó el saco en el patio de un establecimiento, mientras se iba a cumplir otra diligencia. Y mientras tanto, entró una piara de cerdos en el patio y se comieron todo el lodo. Cuando Juan Bobo volvió, les dijo a los amos que sus cerdos se le habían comido todo lo del saco y que aquello valía mucho. Y ya estaban por pasar a mayores cuando, por una mediación, se avino a aceptar 5,000 pesetas por la pérdida del saco y se volvió al pueblo. Cuando llegó al pueblo, mandó tocar las campanas para que viniera todo el mundo y así que estuvieron todos presentes. Volvió a llamar a su mujer y volvió a echar en su delantal las 5,000 pesetas, diciendo que aquello había sacado del saco de lodo en Madrid. Todos los vecinos, al ver esto, reunieron todo el lodo que pudieron encontrar, la cargaron en sacos y se fueron a Madrid a venderla. E iban por las calles pregonando que quién quería comprar lodo, hasta que unos guardias los detuvieron y les dieron una buena paliza. Y todos volvieron al pueblo jurando vengarse de Juan Bobo. Juan Bobo se escondió para que no le hallaran, y entonces los vecinos decidieron quemarle la casa. Entonces Juan Bobo recogió las cenizas y anunció que se iba a venderlas a Madrid. Nada más llegar, fue a un joyero a comprarse unas alhajas y las puso en la boca del saco mezcladas con la ceniza y se sentó en un banco. Y en esto pasó un señor y le dijo, «¿Qué es lo que lleva usted en ese saco?». Y Juan Bobo le dijo que llevaba muchas alhajas metidas entre la ceniza para que no se le echaran a perder. Y el señor le compró el saco por 5,000 pesetas. Total que volvió al pueblo, reunió a todos y echó otras 5,000 pesetas en el delantal de su mujer diciendo que eso le habían dado en Madrid por las cenizas. Entonces los vecinos fueron, quemaron sus casas y se marcharon a Madrid para vender las cenizas. Y como no vendieron nada, se volvieron todos diciéndose que esta vez matarían a Juan Bobo. Le cogieron y le metieron en un saco con la intención de tirarle al río. Y como tenían otras cosas que hacer, ataron el saco a un árbol cerca de la orilla, con la idea de volver a tirarle al río apenas terminasen sus tareas. Y allí, donde quedó atado y dentro del saco, Juan Bobo empezó a gritar.
¡Que no me caso con ella! ¡Aunque sea rica y princesa, yo no me caso con ella!
Acertó a pasar por allí un pastor con su rebaño, y al oír las voces de Juan Bobo, le dijo que él sí se casaría con una princesa guapa y rica. Y entonces Juan Bobo le dijo que allí estaba esperando a que lo llevasen con la princesa, y le propuso que se cambiara por él. Así que el pastor desató a Juan Bobo y se metió él en el saco, y Juan Bobo se marchó con las ovejas. Volvieron los vecinos y echaron el saco al río. A la vuelta, se encontraron con Juan Bobo que venía con las ovejas y le dijeron, «Pero bueno, a ti no te hemos echado al río. ¿De dónde vienes entonces con las ovejas?» Y les respondió Juan Bobo, «Es que el río está lleno de ellas. Y si más hondo me llegáis a echar, más ovejas hubiera encontrado». Los vecinos que lo oyeron volvieron al río y empezaron a tirarse al agua. Y cada vez que uno gorgoteaba al ahogarse, los demás le decían a Juan Bobo, «¿Qué dice? ¿Qué dice?» Y Juan Bobo les contestaba, «¿Qué os diréis? Que hay muchas más ovejas». Y todos se tiraron al río y murieron ahogados. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Yo soy Doreen Salce, lectora voluntaria de Sun Sounds de Arizona.
Si se perdió alguna parte de este programa, puede accederla a pedido en cualquier momento en nuestro sitio web www.sunsounds.org. Haga clic en Broadcast Info y Audio.